Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 22 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, Ciro, buenas tardes. Y naturalmente a toda la gente que nos escucha.
Vamos a hablar de varios temas el día de hoy. El América venció en penales a los Xolos. Va contra el equipo de Toluca. Fracaso del equipo Guadalajara. Mascherano podría dirigir al Inter de Miami. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, hola Heriberto, qué gusto saludarte a ti, Rafa. Si me permites, hablaremos un poco más adelante de la NFL, porque ayer le ganaron a los Acereros de Pittsburgh y créeme que no tendría que sorprendernos. Cleveland juega su Super Bowl cada vez que se enfrenta a Pittsburgh y ayer les cortó una racha de 5 victorias que traían. Hablaremos de eso y del play-in, de la eliminación de las Chivas y del triunfo del América en penales ante los Xolos.
Correcto, con algunos puntos de arbitraje interesantes que vamos a platicar con Felipe Ramos Rizo aquí en el programa. El árbitro justo estará hablando sobre el arbitraje de ayer por la noche. Judge y Otani, los jugadores más valiosos de las grandes ligas. El equipo de los Acereros se enfrió en Cleveland. Verstappen va por el título en la Fórmula 1. Esto será la medianoche, Rafa, de mañana, allá en Las Vegas, en la Fórmula 1.
Sí, que aparentemente va a tener dificultades, ¿eh? Comentaba hace un momento en Enfocados unas declaraciones, rápidamente digo, de Christian Horner, que se equivocaron con los alerones que llevaron. Sí. Y que, bueno, pues dio a entender que iban a ser poco competitivos. Imagínate. Error,
supongo, garrafal, Rafa.
Oh, bueno, increíble.
En estos tiempos, en la Fórmula 1.
De verdad, me llamó la atención.
Sí, de llamar la atención, claro.
Y que lo declarara, ¿no? Abiertamente.
Abiertamente, que reconocieran el error.
Katia
Getafe
debe estar enterada.
Sí, claro, Katia Castorena tiene esa información también con respecto a la Fórmula 1. El Getafe le ganó al Valladolid 2-0. Bayern Múnich en la Bundesliga al Augsburgo, 3-0.
3 goles de Harry Kane, que se convierte en el jugador que más rápido ha llegado a los 50 goles en la historia de la Bundesliga.
Ah, pues un triplete por parte de Kane, que es uno de los grandes delanteros de esta época. Sin duda alguna, el Paris Saint-Germain derrotó al Toulouse 3-0, esto allá en Francia. Y por supuesto que estaremos platicando acerca de lo que ocurrió el día de ayer, donde el América, Rafa, termina ganando en penales ante unos Xolos que hicieron una buena campaña hasta el momento.
Una buena campaña y buenos lapsos de partido tenía enfrente a América, pues no era para nada fácil. Este equipo de la mano de Osorio sí creo que por lo menos ha dejado un poco ya en el olvido lo que han sido muy malas campañas, ya bastante seguidas por parte de los Xolos.
Sí.
Y el partido de ayer, pues a final de cuentas lo gana merecidamente América, ¿no? Hace algunos ajustes, entra Brian, entra Aguirre, que creo que sí le dan un empuje, una fuerza. Pues principalmente Brian buscando el desequilibrio, anotando el primer gol, o sea, el primero de América para empatar el partido, y lo que hizo Aguirre, ¿no? Y en la tanda de penales, naturalmente, Malagón, y también Aguirre como Brian, después de que había fallado Reyes y también falló Fidalgo.
Exacto, penal. Sí, efectivamente, un tiro elevado por parte de Fidalgo, y a final de cuentas, el equipo de los Xolos dice Osorio, Ciro, que fue mejor el equipo de Tijuana el día de ayer.
Pues, mira,
es relativo.
Mira, lo de Tijuana, a ver, yo quiero ver cuántos años pasan para que vuelvan a tener una oportunidad como esta de derrotar al América en un juego de esta importancia. Eran locales. América venía de fecha FIFA, con 8 seleccionados nacionales, algunos pegándose un viaje de mediodía para llegar al partido. Tuvieron ventaja 2 veces en el marcador. O sea, ¿qué más quieren? Entonces, creo que Tijuana pierde una gran oportunidad y la pueden lamentar.
Ahora, el comentario que hizo Osorio rápidamente fue que había sido mejor América.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que no hay una persona en el México que no sepa que no somos la equipo de este último partido que te refieres. Por cierto, va a ser un partido duro, esto no tengo duda. Quien quiera salir campeón tiene que en estos momentos dar un paso adelante, mostrar para qué está. Y creo que van a ser no solamente nuestro confronto, imagino los cuatro confrontos ahí muy, muy duros, muy parejos.
Es la voz de Andrea Jardiné, el técnico del América, que avanza, va contra el Toluca después de ganar en penales a los Xolos de Tijuana el día de ayer allá en la frontera. Adriana Maldonado, tienes la información del América, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío, fuerte abrazo. Bueno, las Águilas del América, que ya vuelan rumbo a la Ciudad de México, se demoró bastante su vuelo desde Tijuana debido al clima que hay por la frontera mexicana, sin embargo ya vienen de regreso a la capital mexicana. Aún tienen programado tener un entrenamiento vespertino a puerta cerrada en el Nido de Cuapa, veremos si continúan con este tema de logística. Beto, nada más comentarte dos novedades a las cuales hay que prestar mucha atención en los próximos días, en las próximas horas: Diego Valdés y Henry Martín, ambos jugadores hoy son duda para encarar esta llave de cuartos de final ante los Diablos Rojos del Toluca. En el caso del chileno presenta una molestia en el gemelo, una molestia recurrente que incluso en su momento lo alejó de las canchas alrededor de un mes. Y en el caso de Henry Martín, llegará directamente a realizar exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión que presentó ayer en ese partido de play-in ante los Xolos de Tijuana. Presenta una molestia en el muslo posterior izquierdo. Esperan en el Nido de Cuapa que no sea de gravedad, porque en todo caso Henry Martín tiene una baja muy sensible para la América.
Y en ese caso de que no jugara Martín, ¿cómo crees, Adriana, que se reconfiguraría la delantera del América?
Pues mira, Beto, está en un buen momento Rodrigo Aguirre, ayer lo demostró, venía de tener actividad con la selección uruguaya y sería la opción número uno que presentaría André Jardine. También el caso de Ilian Hernández, este juvenil que ha venido presentando buenas cosas, pero Henry Martín es el capitán. Henry Martín es quien ha tomado esa batuta como líder dentro y fuera del terreno de juego de este equipo azulcrema, así es que harán todo lo posible y esperan que el escenario no sea negativo, que sea una lesión mínima y pueda tener una recuperación para esta llave de cuartos de final. Insisto, tendremos el panorama aún más claro cuando se le realicen estos exámenes médicos.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Valdés, Ciro, desde luego que con su creatividad, con su inteligencia, con su claridad para ir al frente, es una baja para el América. Y Martín podría hacerlo también después de la buena actuación que tuvo el martes en la cancha de Toluca con la selección mexicana.
Valdés es de los insustituibles, pero bueno, ya vimos en qué condiciones disputó América el partido contra Tijuana y la forma en la que fue capaz de solventarlo, viniendo de atrás y con un montón de adversidades. Me gustó de parte de André Jardine la forma en la que distribuyó sus piezas, a lo mejor con un arranque en el esquema mucho más conservador, jugando con tres centrales, con laterales volantes, con una buena cantidad de mediocampistas y solamente como único delantero nominal a Henry Martín, acompañado por Sendejas, y después empezó a gestionar sus fichas, metió para la segunda parte a Rodrigo Aguirre, que es sin duda alguna quien tendría que apuntarse para ser el titular en caso de que no esté presente Henry Martín. Entonces creo que todo eso contribuye a que avance el América. A su vez, no me gustó cómo perfiló la segunda mitad del partido Juan Carlos Osorio. Creo que no le ayuda a su equipo, termina desdibujándolo, además de que la expulsión de Díaz también gravita en el desarrollo del partido. Y ya te digo, a ver cuánto tiempo vuelve a pasar para que Tijuana tenga tantas cosas a su favor, el viento soplando a su favor para poder avanzar a los cuartos de final y dejaron vivir al América.
Exacto, y termina por marcarse una anulación de un gol, Rafa, por una mano de Sendejas que remata con la cabeza, pero el balón le pega luego en la mano y se va al fondo de la portería. Pero antes había un desborde extraordinario donde se lleva fácil la marca para sacar el servicio, donde Borja revive al América casi en la recta final del partido.
Y que era a lo que estaba obligado América en la parte final, ¿no? O sea, la postura, lógicamente, con ventaja en el marcador del conjunto fronterizo, pues era estar con pues las mayores precauciones atrás, no regalando espacios, incluso cortando el juego en algunas zonas que pudieran haber generado mayor peligro. Pero aquí Sendejas se atrevió, fue, encaró,
sí,
como lo hizo también Brian González cuando Rodríguez entró. Brian Rodríguez,
que lo hace muy bien.
Que entrando, busca encarar, y es la mejor forma de romper un aparato defensivo. Claro. Si te pones a hacer un poco de memoria, ayer América no intentó absolutamente nada en disparos de media distancia, que es otra de las variantes que tienes que buscar explotar, como lo hizo México contra Honduras, ¿no? En la figura, por ponerte un ejemplo, de Edson Álvarez, sin que sean sus mejores características.
Sí.
Y se fue y pegó cuatro veces al arco, una que desvió el portero muy bien,
travesaño,
pegó el travesaño. Sí. Otra que salió a un costado, una que recostó muy bien del lado derecho, otra que mandó a la tribuna, pero bueno, intentando cómo desajustar un aparato defensivo que ya lo había adoptado el conjunto de Tijuana. Entonces, lo de Sendejas me parece que fue muy, muy bueno. Llega a línea de fondo y el arribo que tiene, apareciendo como si fuera un interior, cerrando muy bien Borja para, pues, de pierna izquierda, me parece, vencer a Rodríguez y América, sí, llevarse a final de cuentas una victoria meritoria. El gol anulado estupendamente bien, porque la mano, que no es intencional de Sendejas,
sí, de rebote,
le cambia la trayectoria. El remate de cabeza iba desviado.
Así es.
Y le cambia la trayectoria. Eso, y termina es en la red.
Sí.
Entonces ahí estuvo, la verdad, muy bien sancionado.
Lo que sí es increíble, Ciro, en la misma jornada, en el mismo partido, que se tenga que recurrir al VAR para valorar, para calificar una expulsión evidente que se tenía que marcar desde el primer momento. Hay acciones donde no es necesario ir al VAR porque solo se pierde tiempo. Ese patadón del chileno Díaz que se estrella en la cabeza, muy aparatosa la acción de Fidalgo.
Sí, y ocurre también en el otro partido del que ya hablaremos un poco más adelante. César Ramos, que es de los árbitros que menos acude al VAR, termina también por ir a contemplar, a valorar ese recurso cuando eran jugadas que eran suficientemente claras. Entonces, bueno, en este caso concreto sí fue muy clara la manera en la que levantó el pie. El juego estaba todavía ahí en el aire.
Sí.
Todo eso termina por desdibujar a Tijuana. Entonces, América creo que avanza de manera correcta, de manera justa, de mucho mérito, porque a su vez tenían todo el panorama en contra. Y creo que es la confirmación de Malagón. O sea, ya cuántas más queremos, ¿no? Creo que ha ido acumulando suficiente capital como para hoy recibir la denominación del mejor guardameta mexicano de la actualidad.
Sí.
No me cabe la menor duda. O sea, ya lo que le vimos en selección nacional, no nada más este torneo, los torneos que ha acumulado con el América, siendo titular, consistente, campeón, y ahora una exhibición como la de ayer, bien por Malagón. De verdad que todo mi respeto para él, es el mejor guardameta mexicano de la actualidad.
Vamos a escuchar a Igor Lichnowsky, el defensa central chileno que se ha perdido el campeonato mexicano.
Dentro de la cultura del futbolista, si hay algo que no hacemos y no debemos hacer es hablar antes de tiempo, ¿sabes? Ahora sí te puedo decir que la confianza está intacta. Creo que entramos como queríamos y creo que si hay un club en el fútbol mexicano que puede dar partidos como el de ayer, que puede parecer que se va, que no, que sí, que todos nerviosos, si hay un club que te permite tener esperanza y soñar hasta el último minuto, creo que es el América. Entonces les diría a toda la gente, a la afición, que nos aferremos a eso y que dejemos que vaya pasando partido a partido.
Snobsky, el defensa del América, que habla de algo muy sabio, pero no únicamente para el fútbol, sino para la vida, Rafa, de no anticiparse, de no hablar antes de tiempo, y el América está ahí en la pelea todavía, aunque en una instancia en la que uno supondría que no debería estar, si viene de dos campeonatos consecutivos.
En ocasiones se busca como recurso, ¿no? el hablar antes de tiempo, sí, a lo mejor para encontrar,
bueno, sí, también, claro, una, como una estrategia.
Una, manejarlo como una estrategia para ver qué tanto puede repercutir, sí, en este caso hablando del rival.
Sí.
Pero sí, pues es lógico. Que sí es un hombre que le ha hecho falta, sí, a la América.
Tiene personalidad.
La verdad es que...
Buen juego.
En México, para mí, su carrera líder entró a ser regular y exitosa con América. No lo fue con Tigres, no lo fue incluso ni con Necaxa cuando él llega al fútbol mexicano, sí, pero de manera un tanto sorpresiva lo solicita, lo consigue América a préstamo, ya ha iniciado el torneo y llegó como anillo al dedo.
Sí,
claro. La verdad es que entró muy, muy bien y con los que ha alternado se han comportado muy bien.
Cáceres,
que es una situación, Juárez, que no deja de resentir a América, Araujo, en todos los partidos. Claro. Ayer fue Reyes, Israel, regala el primer gol.
Sí, totalmente. Sí. Ciro, ¿tú crees que hasta aquí llega el América contra Toluca?
Yo creo que hasta aquí llega el América, sí. O sea, Toluca me parece... pues muy parejo con Cruz Azul y por momentos con picos de rendimiento hasta superiores, yo creo, a los de Cruz Azul. Toluca tiene todo lo que desearía un equipo que se perfila para ser campeón: contundencia en las áreas, en la propia y en la del rival, banca, generación, dinámica, vértigo, entendimiento colectivo. Entonces, por donde le busques, portería, precisamente contundencia en tu propia área cuando tienes un guardameta rendidor, como es el caso de Volpi. Entonces, sí, veo muy sólido al Toluca, además con dos factores adversos adicionales para el América: cerrar de visitante, criterio de desempate no les favorece. Entonces, bueno, todo eso está gravitando en el panorama que le toca por delante a un Jardine que vuelve a tener plantel incompleto, todo apunta, para este par de juegos.
Siendo el 2 y el 7, me parece, respetando a todos los demás que están en liguilla, el duelo más bravo, más parejo, este de, sí, Toluca América.
Sí, porque el Tigre San Luis es de Tigres.
No, pues ahí se inclina.
Claro, el de Monterrey, Universidad de México, más, claro.
¿Verdad? Y sobre todo si ves la condición de local, que la América, quieras o no, la ha perdido en Ciudad de los Deportes.
Claro, que es muy posible que ya no juegue ahí en el, bueno, futuro. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fue un resultado que ahora, pues el fútbol ha sido cruel. Creo que el segundo tiempo tuvimos el control y ha sido una situación constante de no ser contundentes, que hemos sometido al rival en muchas ocasiones, en muchos partidos, y hoy no fue la excepción. Y bueno, yo creo que es un aprendizaje también por ahí, de seguir sumando en esa parte, en esa zona de finalizar, de concretar, de ser más responsables en cuanto a la definición, y que nos deja fuera de conseguir una oportunidad para la liguilla.
Es Arturo Ortega, que seguramente, Rafa, saldrá del Guadalajara para el próximo torneo.
Sí, yo creo que quedó muy claro, ¿no? Desde que le dieron la oportunidad, que ahí me parece...
Era un interinato,
que,
¿no?
Sí, pero yo siento que se equivoca, Chivas, te voy a decir, porque por un lado le quitas la oportunidad de coronar en la expansión, porque el técnico del tapatío...
Sí, que está en la final el tapatío.
No, pues sí, pero el técnico ya es otro.
Sí, exacto.
Y está en la final.
Exacto.
Y lo metiste en una encrucijada, porque... Así que digas, Chivas estaba garantizado que iba a estar en la liguilla.
Sí.
¿No? Daba la impresión que sí, porque los dos últimos partidos... presumiblemente se pensaba que podía haber sacado o debía de haber sacado mejores resultados.
Claro.
Y ahí fue donde se fue en picada, ¿no?
Correcto. Efectivamente, no contaba con que el señor Gago se iba a ir
ya, se la sigues cargando,
a medio
Gago.
Torneo,
mira,
dejando botado al Guadalajara. Y la final de expansión, Ciro, mañana, 7:00 p.m, Chelis, Pepe Briseño y un servidor. El partido entre el equipo del Tapatío y el Celaya, el juego de vuelta.
Con bueno, ventaja de 2-1.
Es correcto.
Tapatío.
Vamos a ir... No, Ciro, adelante.
No, después, si quieres, después del reporte.
Con el... Adelante. Pues más que reporte, es un análisis de primer nivel.
Ah, es que está... No, en serio.
Está la gloria de Copilco.
El mejor analista arbitral.
Sí, correcto.
De los medios. Mira, sí. Pues entonces...
Felipe, buenas tardes. Perdona interrumpirte, los sagrados alimentos, pero queríamos preguntarte, a ver, para empezar,
¿qué cantina
porque sacaste? Diferíamos Rafa y yo. ¿Fue correcta, en qué tepachería estás? No, ¿fue correcta la marcación del penal a favor del Guadalajara que cobró Guzmán anoche?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Beto, Ciro y Rafa? Para mí no lo veo penal, Rafa, Beto. Sinceramente no lo veo porque no veo a Doria que trate de impedir la trayectoria del balón. O sea, el movimiento de Doria de la mano es para tocar el suelo y caer en el tocar el piso, no de tocar la trayectoria, de cortar la trayectoria del balón. Sí, por eso Doria la mano de enfrente la pega a su cuerpo por temor a que le pegue la pelota. Sí, pero yo no veo una acción voluntaria de querer jugar el balón con la mano. Para bueno, mí, lo que había hecho César al principio estaba correcto, de no sancionar penal, porque inclusive su propia mímica corporal les dice a los jugadores que la mano la lleva atrás. ¿Por qué cambió? No lo sé.
Yo
pero,
creo ya...
pero la decisión que había tomado había sido la correcta.
A mí me da la impresión de que el árbitro pensó que había hecho contacto con el pasto. Yo estoy de acuerdo que no existe la intención,
sí.
Como en una está cantidad claro, ¿no? De penales.
Sí, sí, sí.
Digo, hay penales que te das cuenta clarísimo que no es la intención. Un movimiento corporal, sales a un cruce. Sí,
movimientos vas, naturales.
De acuerdo a lo mejor al braceo. Exacto. Que llevas en el traslado hacia la marca. Pues sale la pelota, te pega en la mano, es penal. Sí. Así es, así lo interpretan los árbitros. Esto, en caso de estar en contacto con el césped, naturalmente que no le pueden marcar penal. Yo creo que a eso obedece que decidió marcar el penal.
Fíjate,
pero
pues,
¿sabes qué, Rafa?
Sí.
Independientemente, digo, si tiene su mano en el piso, pues menos la sancionas.
No, claro, no.
Yo creo que en este caso, aunque no la tenga, es imposible señalarle un penal a un jugador, ¿sí? Que lo único que su movimiento que hace es para detener su caída, no para detener la trayectoria de la pelota. Entonces, digo, para mí había sido muy bueno el no sancionar penal. No lo sé por qué cambió. No tengo la menor idea.
Sí.
Porque de estas jugadas hemos visto varias. Sí, inclusive los jugadores de pie con la mano atrás y no sancionan penal. Entonces, quien han creado toda esta confusión pues son los mismos árbitros, la propia comisión de arbitraje.
Claro, yo creo que no era penal. Tú piensas lo mismo, Rafa piensa diferente. Con respecto a lo que pasa con Briseño en el penalti a favor del Atlas, ¿qué opinas sobre esa acción?
Mira, actualmente cuando un jugador tiene estirada la mano, que está más allá de su cuerpo, ya de todas quieren sancionar penal, ¿sí? Sin mirar si hay voluntariedad o no. Y en el caso de Briseño, pues el tema aquí es que lleva el brazo muy abierto, ¿sí? Mucha gente ha escuchado que dice, es que el jugador se estrelló. Pues sí, pero el problema y el gran riesgo que tiene,
claro,
cuando tú alzas el brazo de esa manera, es que vas a golpear a un adversario. Ese es el riesgo. Y cuando tienes ese riesgo, puedes golpear, que fue lo que le sucedió a Briseño, y por eso sancionan el penal. Yo veo que hay tonos para sancionarlo. Sí lo veo penal. Ese sí me parece penal.
Sí.
Digo, si comparamos esta acción con otras, donde no se han sancionado, que también confunden. Sí, yo anoche ponía el ejemplo de aquel, no sé si recuerdan aquel codazo que le dieron a Dineno, donde lo sangraron y todo.
Ah,
bueno,
sí.
Pues este no se sancionó y este
en la final.
¿Se acuerdan?
Sí, como no.
Atlas Pumas
en una final de campeonato, sí, en Guadalajara, claro.
Y fue un codazo impresionante y no se sancionó.
Sí, es verdad, ¿no? El día que se coronó el Atlas de Guadalajara.
Y aquel sí fue deliberado. Este yo no lo veo tan deliberado, pero sí el problema es que Briseño alza en exceso el brazo.
Exactamente.
Y pues lógico, cuando lo alzas así, golpeas.
Si lo alza y lo abre, entonces el contacto es sobre el jugador del Atlas, claro. Ahora, otra, la patada del chileno Díaz a la hora mexicano Fidalgo, ¿qué te pareció?
Esa es una vergüenza que el árbitro no la sancione de entrada, Beto. Una verdadera vergüenza que no la vea de inicio, ¿sí? Mira, anoche explicaba yo que el recorrido del pie empieza casi a la altura de la rodilla donde golpea el balón de inicio. Esa trayectoria de la patada al balón no puede acabar en la cabeza de Fidalgo, por ningún motivo. Ahora, si el árbitro sancionó la falta, es que la viste. Pero ¿sabes qué, Beto? Se han vuelto tan comodinos, tan irresponsables, que dicen, pues mejor no la marco y que me digan. Y que me diga el VAR si lo expulso o no lo expulso.
Claro. Sí,
pero esa de entrada, la tienes que señalar como expulsión. Lo que a mí me extraña, ¿sabes qué? Y sé la opinión de la Comisión de Arbitraje, que tanto Archundia como Oces digan que esa es una jugada bravísima y que necesitaba de VAR. Eso sí me sorprende también.
Es muy aparatosa. Otra, la mano en el gol de Sendejas, o sea, remata con la cabeza.
Sancionable.
Correcto. A ver, adelante.
Sancionable. Ese es sancionable. Hay que recordar que toda mano voluntaria o involuntaria que termine en gol del mismo jugador debe de ser sancionada.
Entonces, correcto.
Por eso es que la sancionen.
Y la última. Sí. Y la última. ¿Se mueve un poco Malagón antes? Rafa sostiene que...
No, anoche la vimos, Beto, y en el momento que se mueve Malagón tiene un pie sobre la línea, lo cual es reglamentario.
Correcto. Esa era la última duda. Bueno, ¿cuál sería tu resumen del arbitraje de anoche de los dos partidos?
Muy malo. La verdad, a mí no me gustaron. Si este es el inicio de la liguilla, digo, ojalá y mejoren, Beto, Ciro, Rafa. Pero la verdad, esto es únicamente el reflejo de lo que vimos en el torneo. No hay cambios. O sea, si tu árbitro estelar, César, en la falta de Briseño, en la falta de Briseño, había señalado falta a favor de Chivas.
Sí.
¿Sí? Y en el primero señaló bien que no era penal y luego lo hacen cambiar. Si tu árbitro estelar tiene esas dudas para arbitrar, digo, ¿qué te puedes esperar de los demás?
Claro.
A mí fueron muy malos. Fueron malos los dos arbitrajes, malos. No de nivel de una liguilla de la Liga Mexicana.
Correcto, Felipe. Por último, ¿qué estás comiendo?
Una carnita, mi querido Beto.
Perfecto. ¿Tres cuartos o medio? Bien cocida.
Medio.
¿Qué tipo de carne?
un vacío.
Un vacío, híjole. Y nosotros aquí trabajando con una guayaba para el corte comercial. Gracias, árbitro justo.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Pues, Ciro, interesante el análisis de el árbitro justo.
Sí, mira, yo al margen de lo arbitral quiero decir que tanto Chivas como Atlas me parecieron dos equipos muy flojos.
Ahora sí, perdón. Al margen de lo arbitral, tanto Chivas como Atlas me han parecido dos equipos realmente flojos. La verdad, poco dignos de avanzar a la siguiente ronda. Guadalajara, la misma problemática de toda la temporada. Mira, más allá de Gago y todo eso. Guadalajara, antes de Gago y después de Gago, el problema era la contundencia y tampoco una gran generación. Ayer su mejor futbolista fue Fernando Beltrán, eso lo sostengo.
De acuerdo.
Y en relación a las soluciones ofensivas, imagínate, llega el juego más importante de la campaña y las soluciones al ataque del Guadalajara son Hernández, que llevaba 4 titularidades en toda la campaña, y Víctor Guzmán, 3 titularidades en toda la campaña. Esas son las cartas fuertes del Guadalajara para resolver a la ofensiva. Entonces, así es complicado. Aún así, tuvo Guadalajara para ganar el partido, porque tuvo ventaja, no la supo gestionar, y lo de Briseño al final me parece una gran imprudencia. Es no saber dónde estás en todo el sentido de la palabra, del concepto, de dónde estás parado dentro de tu área, en un saque de banda, el juego está en la línea, tiempo de prolongación, y un error que le cuesta la eliminación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Viene esta parte interesante de la liguilla por el título, pero antes, desde luego, con el Atlas que todavía palpita. El Guadalajara está fuera del torneo y aquí está ya Jesús Bernal desde Guadalajara con la información. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya Chivas hoy comenzó su periodo vacacional después de la derrota ayer contra el Atlas 2-1 en la cancha del Estadio Akron, con más incertidumbres que certezas en el equipo del Guadalajara, con todo el tema de la reestructuración que pudiera darse, ¿no? Primero habrá que definir si permanecen Juan Carlos Martínez y Fran Pérez al frente del proyecto deportivo, el tema del entrenador, que en realidad las posibilidades del profe Ortega son pocas, por no decir nulas, de permanecer como el encargado del equipo, y después el tema también de los fichajes. Tendrá que moverse con mucha velocidad la directiva, entendiendo que necesitan pues tomar todas estas decisiones. Hoy ahí en Verde Valle no solamente fueron los jugadores, sino también Alejandro Manso, quien está convertido pues en los ojos de Amaury Vergara dentro de la institución, entendiendo que el dueño del Guadalajara pues se la pasa atendiendo sus otros negocios y necesita alguien de su confianza, en este caso su cuñado, para que esté al pendiente. Entonces pues serán horas donde todo esto comience a tomar forma. Por el momento, mucho hermetismo en ese sentido, Beto.
¿Cuánto tiempo de contrato le queda al hijo pródigo?
A Javier Hernández, me imagino que te refieres, le queda un año todavía, dos temporadas más. Él firmó por 2 años, por 24 meses, cuando llegó en enero de este 2024, entonces tendrá todavía un par de temporadas con el rebaño.
Correcto, Jesús. Se supone entonces que no habrá una limpia como tal. Se fue el Chapo Sánchez, desde luego que se retira, pero habrá que ver, ¿para cuándo calculas que se anuncie el nombre del nuevo entrenador?
Mira, son un par de semanas de descanso, tendrá que ser antes de eso, cuando quede definido el tema del técnico, porque tendrá que recibirlos para la pretemporada. Lo que sí es, en estos días no, en Chivas son muy, le dan su espacio a cada equipo, y entendiendo que el Tapatío está en la final de la Liga de Expansión, probablemente de manera oficial, hasta el lunes pudiera haber algo.
Hay un cierto atrabancamiento de Briseño en la acción del penalti. ¿Cómo se toma eso, Jesús, allá en Guadalajara?
Fíjate que del lado de la afición, pues sí se le ha recriminado, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, porque ya le han contabilizado algunas. En la final contra Tigre sucedió lo mismo. En un repechaje contra Puebla, cuando Marcelo Michele Año dirigía el equipo, ocurrió una situación similar. Ahora sucede en este duelo definitivo contra el Atlas. Y sí se le ha recriminado bastante esa situación, que justo el exceso de intensidad ha generado pues perder a Chivas algunos partidos importantes y de eliminación directa.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Rafa, un tanto desbocado, puede ser el término.
Sí, atropellado.
Atropellado.
Atropellado, un poco un exceso a destiempo.
De intensidad, ¿no? A destiempo.
Incluso, hasta da la impresión de que la va levantando como para protegerse él, pero
exacto,
termina impactando.
Sí, se protege metiendo sí el brazo y termina impactando.
Y lo que tendría que hacer, lo que tiene que hacer el defensor, ¿no? Es sí meter el hombro.
Claro, por supuesto.
Ir con decisión, como le sobra decisión a Briseño.
Sí.
Y ganar la pelota, que la ganaba. Bueno, de hecho, la ganó. El contacto lo tuvo Briseño.
Exacto.
Con la cabeza, pero es clarísimo el penal.
De acuerdo. Y luego viene Rocha, Ciro, que es un jugador muy consistente, muy maduro, al que no le tiemblan las piernas, que es líder, que tiene personalidad, que es un símbolo del Atlas de Guadalajara, para marcar perfectamente el penalti.
Sí, sí, sí. El Atlas pues termina tomando lo que le deja el Guadalajara. Yo en verdad creo que Guadalajara tuvo para avanzar con todo y esas deficiencias de las que hablábamos, de contundencia, de generación, etcétera. Sí, creo que Chivas tuvo para hacerlo. La mala noticia, y es muy triste, Saldívar sale lesionado sobre el final del primer tiempo en una el momento en el que apoya mal la pierna izquierda. Una tristeza, había tenido una jugada
muy clara. Qué dramática acción, ¿no, Ciro? ¿Cómo sí, se le dobla la pierna?
Lamentablemente. Él tuvo una de las más claras en la primera mitad, una doble salvada del tal Arangel. Y pues el Atlas, sin haber hecho un gran torneo, sin haber hecho un gran partido, yo te diría, pues está con la posibilidad de meterse a los cuartos de final y sería quien enfrente a Cruz Azul. El vencedor de Tijuana contra el Atlas es quien clasifica como octavo lugar.
Y sin duda respaldado en la figura de Camilo
Vargas, por supuesto.
No solo sí. En este partido, sino en todo el torneo.
Sí, de acuerdo.
Es de los mejores porteros de la liga, no sí. Tengo la menor duda. Hay una jugada que señalábamos más temprano, al minuto 79, cuando lo ganaba Chivas 1-0, se producen los cambios y al 79, a 11 del final, Víctor Guzmán tuvo un contragolpe para el 2-0, una gran salvada de Camilo Vargas lo impide. Después es que viene el golazo de Djurdjevic, un servicio de Fulgencio muy bien puesto, lo de Fulgencio es muy bueno y también la forma en la que impacta Djurdjevic es extraordinaria, aunque no lleva dirección de gol, eso es un autogol, porque el desvío de Castillo es clarísimo y luego el error ya mencionado de Briseño, costosísimo, costosísimo, que te saquen la victoria al 84 y al 90+7 en tu propia casa, imperdonable.
Totalmente de acuerdo, porque influye decididamente en el final del partido. Katia, mucho gusto en saludarte. Leíamos aquí con Rafa que Red Bull llevó los alerones traseros equivocados al Gran Premio de Las Vegas.
Sí, Beto, compañeros, gusto saludarlos. Sin duda esa va a ser una gran noticia para el día de hoy, donde confirmaba el equipo de Red Bull que no tienen esos alerones traseros indicados con respecto a lo que estamos viendo de sus más directos competidores. Y esto afecta bastante porque en este circuito donde vienen esas curvas que hay que bajar la velocidad, allí esos alerones que sí tiene Red Bull son beneficiosos porque te da ese downforce que ayuda al agarre, algo que está siendo un tema también en ese circuito debido a las bajas temperaturas y es muy complicado la adherencia. Pero a la hora de las largas rectas que tienen también en este trazado, es allí donde eso no les está ayudando porque están perdiendo milésimas de segundo con respecto a los demás y les está causando esta errónea decisión del alerón trasero, perder tiempo con respecto a sus competidores. Entonces va a ser un tema sin duda a seguir, a tratar y que podría ser bastante costoso por lo que está en juego.
Por supuesto, y un gran premio de medianoche allá en Las Vegas, Katia, donde Verstappen puede terminar por consolidarse como el campeón de la temporada.
Increíble además por lo que mencionas, cuando una de las grandes historias de uno de los temas a seguir aquí en Las Vegas es esa posibilidad de que Max Verstappen se consagre como ese tetracampeón del mundo, ese cuarto campeonato que pudiera llegar si gana esta carrera o si en alguna otra posición, bueno, le saca al menos 2 puntos de ventaja a Lando Norris de McLaren, con quien viene compitiendo directamente por el título y el campeonato de pilotos. Así que, sin dudas, esto podría ser algo costoso si a la hora de sacar cuentas terminamos viendo un mejor resultado de McLaren. Se espera que Ferrari, por como es este circuito, el circuito callejero, las circunstancias, es una escudería que se beneficia o se ve con más potencia aquí en Las Vegas. Mismo caso de Mercedes, había dudas, interrogantes, sobre todo por ese desempeño de altibajos que ha tenido Mercedes, pero que también en estas condiciones de clima frío, lo que ya explicábamos del trazado, Mercedes es un equipo que le va bien y lo respaldó en lo que se vio en esas dos primeras prácticas. Entonces Red Bull, bueno, mucho que trabajar en lo que ya seguro los ingenieros han estado viendo toda la noche y veremos en esta tercera y última práctica el día de hoy, además de la clasificación, cómo les va.
Oye, Katia, ya pasó un mes, exactamente un mes de tu cobertura de la muerte de Fernando Valenzuela. Rápido se va el tiempo, hace un mes falleció este extraordinario deportista mexicano.
Increíble, Beto, pareciera que fue ayer, sí. Que recuerdo estaba en el juego de los Lakers, iniciaba recién la temporada de la NBA, cuando se confirma la noticia, nos tuvimos que trasladar a Dodger Stadium, que está ahí cerca, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, ahí en el corazón, para empezar a reportar lo que era esa triste noticia, a ver esos primeros momentos en que los aficionados se daban cita allí a las afueras del inmueble, ese altar improvisado con las fotografías, toda la memorabilia, las pelotas, en recuerdo, ¿no?, las veladoras hacia Fernando Valenzuela, por lo que representa para la comunidad mexicana, la comunidad latina, y que siempre será ese recuerdo latente de una figura que marcó a tantas generaciones, a tantas personas, y que ahora lo vemos plasmado en los murales, en la ciudad, y que van a estar como siempre recordando lo que es el legado del toro.
Katia, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un gusto, Beto, abrazo.
Que te vaya muy bien. ¿Tú dónde estabas, Ciro, cuando te enteraste de la muerte de Valenzuela?
Estaba también en la arena de los Lakers, estaba ahí en la Crypto Arena, pero yo vaya, no estaba de trabajo, estaba por otras razones, pero bueno, sí me enteré de la noticia. Supuse que podrían decir algo en la arena, no ocurrió, pero fue en ese mismo duelo, eran los Timberwolves de Minnesota contra los Lakers, era la presentación de LeBron James y de su hijo. Llegaron a estar algunos minutos juntos, Bronny James y LeBron James, primer juego oficial de la temporada. Y vaya, no estuve cerca de la cobertura, pero me tocó esa coincidencia, estar también en Los Ángeles.
Se han publicado fotos, Rafa, de las semanas anteriores a su muerte. Se le veía muy demacrado, desencajado a Fernando.
Sí, desafortunadamente. Sí, perdió peso de manera importante.
Sí, perdió mucho peso, Fernando, sí.
Y bueno, pues ese fue en realidad el motivo, ¿no? Que lo alejó del... Ahora sí que las narraciones que durante años hizo de los Dodgers.
Por supuesto, y fue un factor de unificación de una comunidad que estaba sentida, que estaba molesta, irritada por aquel desalojo de sus propiedades, de sus terrenos, de sus predios, en el sitio donde se construiría el Dodger Stadium. Y Fernando, con su carisma, con su talento, hizo que todos esos latinos, principalmente mexicanos, se aficionaran en aquella época a los Dodgers. Decíamos, querido vecino de oro, que hace un mes murió Fernando Valenzuela. Tú estuviste haciendo una gran cobertura de la muerte de Fernando. Y con respecto a Otani, ¿cuál es tu opinión sobre el triunfo como el ganador del jugador más valioso de la Liga Nacional?
Saludos, vecino. Pues mira, no cabe duda que es un gran premio a la campaña que tuvo el japonés, a los números ofensivos, al hecho de ser el primero en ese club del 50-50, 50 o más home runs, 50 o más bases robadas. Sobre todo, pues cobra mayor importancia porque había esa actitud negativa a darle un MVP a alguien que es un bateador designado, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, David Ortiz, el gran Big Papi en sus mejores años, lo pudo conseguir cuando llevaba a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial, cuando tenía temporadas espectaculares, pero bueno, pues todavía estaba más fuerte esa creencia de que un designado no merecía ser MVP. Shohei Ohtani, con la temporada que tuvo, acabó con todo eso, fue unánime, es el tercero que consigue en su carrera, primero con los Dodgers, y bueno, los dos anteriores que había conseguido con los Angels, lo hizo además de bateando, también lanzando, porque en cada una de esas dos temporadas que fue el MVP, había iniciado 23 juegos. Todos sabemos que este año pues no iba a lanzar, estaba en rehabilitación, estaba en recuperación de la cirugía y no había ninguna posibilidad de verlo en esa doble faceta, así que bueno, se dedicó a batear, se dedicó a robar bases, y lo hizo también que termina entonces con ese histórico MVP, por el hecho de que deja atrás esa creencia de que un bateador designado no puede ser el más valioso.
¿Y cuál es tu opinión sobre el hecho de que Aaron Judge haya ganado el premio al jugador más valioso en Americana?
Yo creo que muy merecido, Beto, porque, bueno, para mí estamos hablando del mejor bateador en esta época, ¿no? El juez de los Yankees no en vano lideró casi todas las categorías ofensivas en todas las grandes ligas. O sea, nadie conectó más home runs que Aaron Judge, nadie produjo más carreras, nadie recibió más bases por bolas. Fue líder en las categorías ofensivas más importantes y lo platicábamos también hace unos instantes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado el año anterior si no viene esa lesión en el pie de Aaron Judge que lo marginó por mucho tiempo? Podríamos estar hablando fácilmente de un tercer año consecutivo ganando el MVP de la Liga Americana para Aaron Judge, y eso nos da pues la calidad que tiene como bateador. Además es un muy buen defensivo, pero sobre todo, bueno, es lo que destaca al juez, es ese poderío, ¿no? Esa oportunidad a la hora de batear.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos a todos.
Igualmente, que te vaya muy bien, buen fin de semana. Y vamos a cerrar con la NFL, Ciro.
Gracias, pensé que te...
No.
Te andabas librando
de ninguna manera.
De la semana 12, empezó ayer. Mira, jugaron los Acereros de Pittsburgh, tienen una gran afición en México, son los más organizados, están por todos lados, siempre se toman su foto oficial antes de cada campaña. Y bueno, se llevan una derrota evidentemente muy dolorosa, para algunos inesperada, porque eran favoritos por 3.5 ante los Cleveland Browns, pero ese estadio, ese rival, tiende a indigestársele al conjunto de Pittsburgh. Y sigue habiendo dudas en relación a si son un contendiente legítimo en la conferencia americana. Yo creo que es un equipo que va a estar en playoffs. Si tienen un poco de fortuna, podrían ganar inclusive la división, pero de ahí a poderse colar hasta una final de conferencia o al Super Bowl, yo honestamente no lo veo. Pittsburgh juega muy bien a la defensiva, tiene estupendos equipos especiales, su pateador es tal vez el mejor de la liga, Chris Boswell, y su juego terrestre ha sido funcional. Cuando alguno de esos tres factores sale de sintonía, entonces el equipo queda expuesto. Y así le ocurrió ayer contra los Browns, unos Browns que corrieron mejor la pelota con Nick Chubb, que tenía algo pendiente para enfrentarse a los Steelers. La última vez que lo hizo en ese inmueble, sufrió una lesión durísima de rodilla izquierda, reconstrucción completa de la cápsula, 2 operaciones tuvo que sufrir, tardó más de un año en regresar Nick Chubb y logró, como decía, 2 anotaciones. James Winston, que es el quarterback suplente de los Browns y que ha tenido que jugar por la lesión de Deshaun Watson, pues es un tipo volcánico que puede entrar en sintonía, entrar en ritmo de un momento a otro, como lo hizo en este partido, y sacarlo adelante, o también cometer un montón de errores. Ayer tuvimos un poco de todo de James Winston, un juego espectacular, divertido, a lo mejor no tan bien jugado por las condiciones, la primera gran nevada que se presenta en algún partido de esta temporada, fue en Cleveland, y bueno, pensar que el clima influyó, pues mira, es muy relativo. Yo te diría que cuando el clima, o cuando la nevada no se había hecho presente en la primera mitad, no hubo puntos, y eso se presentaron en la segunda mitad. Cuando estaba la nevada en pleno, tenías touchdown tras touchdown tras touchdown. Pittsburgh jugó bien por momentos. Me gustó lo que mostró Russell Wilson en este partido. Creo que conecta pases espectaculares, aún con la presión que tuvo de parte de Myles Garrett. 3 capturas de quarterback en la primera mitad para Garrett, uno de los mejores defensivos de la NFL. Y la derrota deja a Pittsburgh con marca de 8 ganados, 3 perdidos, y le viene una parte del calendario muy pesada. Va a visitar a Cincinnati, recibirá de nueva cuenta a Cleveland, pero después va a Filadelfia, va a Baltimore y recibe a Kansas City. Ahí es donde creo que Pittsburgh la puede pasar mal con esos 3 partidos. Cleveland está eliminado, pero ayer jugó su Super Bowl de la temporada y lo ganó. Brown se pone con 3 ganados y 8 perdidos. Para esta jornada, te cuento rápidamente que Dallas va a enfrentar a Washington. Imagínate, los Cowboys son desfavorecidos en las apuestas por 10 puntos. El mejor juego, para mi gusto, es el que tendrán los Green Bay Packers contra los 49 de San Francisco en Lambeau Field. Para los dos es urgente la victoria. San Francisco es último lugar de su división. El domingo por la noche los esperamos con Pablo Iruega en el Philadelphia contra Rams en Los Ángeles. Y para el lunes, ya lo hablaremos con John, que estará en la cobertura, Ravens contra Chargers. Este juego es especial porque se van a enfrentar los hermanos Harbaugh, así como lo hicieron en el Super Bowl 47. Jim Harbaugh al frente de los Chargers ahora, y John Harbaugh al frente de los Ravens, volverán a enfrentarse en Los Ángeles.
Gracias, Ciro. Perfecto. Y Rafa, para terminar, ¿Xolos o el Atlas?
No, me parece que Xolos.
Xolos de Tijuana, de Juan Carlos Osorio. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Les deseamos a todos ustedes que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Rafa. Ciro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que les vaya muy buenas bien. Hasta lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.